hace llorar.
Pacífico yacen millones de artículos plásticos que amenazan el ecosistema marítimo. Reutiliza bolsas plásticas cuando haces tus compras y ayuda a cuidar nuestro medio ambiente. ¿Y vos, cómo te adaptás al cambio climático?
Un mensaje de la Unión Europea y Radio Universidad.
Chico, ¿ya escuchaste lo que le pasó a Wilber?
No, ¿qué le pasó al hombre? Supuestamente íbamos a ir de parranda más tarde.
Por creerse muy macho, se emboló y salió catapultado al estrellarse contra un poste de luz.
¿Ves? Eso pasa cuando nos meten en la cabeza que ser hombre es andar a exceso de velocidad o consumiendo alcohol u otra droga. Clase engaño cuando te dicen que manejes como hombre.
Sí, al menos nosotros aprendimos a tomar buenas decisiones y a no dejarnos engañar.
Soy hombre, vivo libre de drogas y violencia. Este es un mensaje de Cambia Ahora, Solo Hazlo, de Fatcanic, auspiciado por el INL de la Embajada de los Estados Unidos en Managua.
El dióxido de carbono es uno de los gases que más contaminan nuestro medio ambiente. Señor, señor, ¿cómo cree usted que se contamina el medio ambiente?
Bueno, yo opino que con la quema de basura, el humo de los carros y de la estufa cuando usamos leña o carbón para cocinar.
Entiendo. ¿Y usted evita este tipo de acciones?
Pues claro. El cuidado de nuestro medio ambiente es responsabilidad de todos y todas.
La Unión Europea se ha propuesto contribuir a la adaptación del cambio climático mundial, reduciendo en un 40% esas emisiones de gases de dióxido de carbono para el año 2030.
¿Y vos, cómo te adaptás al cambio climático?
Un mensaje de la Unión Europea y Radio Universidad.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a Retos Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Son las 9 en punto de la mañana de hoy, jueves 1 de noviembre. Espero que todos tengan un noviembre espectacular. Soy Vincent López y en controles nos acompañan a un alemán. Hoy en el programa abordaremos el tema las distintas vocaciones, el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Vocaciones, una llamada de amor para amar y servir. Papa Francisco. Para ello nos acompaña Juan José Sosa, docente UCA de la Facultad de Humanidades y Comunicación. ¿Cómo se encuentra hoy, don Juan José?
Tranquilo, con mucha expectativa del programa.
Muchísimas gracias por compartirnos eso. También nos acompaña Luis Palma, colaborador UCA, que en varias ocasiones nos ha acompañado y estoy feliz de que esté aquí otra vez. Luis, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy contento hoy en este Día de Todos los Santos. Aprovecho para mandar un saludo a todas las personas que llevan un nombre o dos nombres en honor a algún santo.
También nos acompaña la hermana Damaris Acuña de las Hermanitas Inmaculadas de la Concepción. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doña Damaris?
Muy agradecidas por la invitación que nos han hecho a participar como vida religiosa de este espacio de programación. Y saludo para todos los que nos sintonizan a través de Radio Universidad.
Y estamos completamente felices porque hoy es 1 de noviembre y estamos empezando con un tema espectacular que es las vocaciones. Ya casi cerrando el año, estamos a 2 meses de cerrar el 2018. Pero antes de leer el Evangelio, vamos a tener un minuto de silencio para honrar a todos nuestros hermanos nicaragüenses que han caído en esta lucha cívica por la justicia y la verdad. Y todos nuestros familiares, amigos que no están y están al lado del reino de Dios, presente y presente. Luego de hacer este minuto de silencio por nuestros hermanos nicaragüenses, vamos a empezar a conversar acerca del tema del día de hoy. Pero antes vamos a leer el Evangelio. Hermana, ¿será que nos puede ayudar con el Evangelio, por favor?
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los injurien y los persigan y digan con mentiras toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La reflexión del día de hoy nos dice que hay sentimientos que son difíciles de controlar y tampoco está muy claro que haya que hacerlo. A muchos seres humanos nos embargan sentimientos especiales en ciertas fechas del año. En ellas el recuerdo de aquellas quienes hemos querido y ya han dejado este mundo cobra una intensidad especial y retornan ciertas tristezas y el deseo de haber compartido más con ellos. ¿Qué nos pueden decir acerca de la lectura de hoy? ¿Qué nos puedes decir, Luis?
Bueno, yo no relaciona esta frase de bienaventurados con el consuelo que nos da el Señor. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos planteamos esa pregunta: ala, ¿por qué a mí? Tal vez porque estamos en un grupo de esas personas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo vivo esta injusticia? ¿O por qué yo tengo esta necesidad económica? ¿O por qué yo estoy siendo perseguido? Y creo que el consuelo es que nosotros, si bien Dios ama a todos, somos los preferidos de Dios. Si somos alguna de estas personas que mencionó Jesús en el Evangelio.
Es importante, ¿verdad?, cómo Jesús señala el tema de la justicia como un aspecto fundamental en nuestro contexto social actual, ¿verdad? Y da esperanza para todas aquellas personas que de alguna manera se sienten que no tienen justicia, ¿verdad? Y que el Señor les da esta orientación muy práctica de esperanza para que ellos puedan de alguna manera regocijarse en Él, ¿verdad? Y tener una fe permanente y una fe que le permite alcanzar esa justicia que Dios ofrece.
Todos somos llamados a la santidad, y este es el programa de vida, de la vida en santidad, que no es otra cosa que, como nos dice el Papa Francisco, vivirlo desde la vida cotidiana, a través de la entrega, en el servicio, en la humildad, en la lucha por la justicia. Y viviendo este programa de vida es como él mismo nos dice: son dichosos, son felices, son justos, son santos.
Se dice que el paso del tiempo cura determinadas penas, pero estas sensaciones vuelven y vuelven, incluso a quienes nos tenemos por discípulos del resucitado. A veces se cuestiona que los que tenemos fe podemos compartir esas tristezas, pero es algo bien comprensible. Hay sentimientos que no son sino la muestra del amor que hubo, ha habido y hay. Y pocas cosas son más cristianas que esta. ¿Qué me podrías decir acerca de esto, Luis?
Yo creo que sí, que está ese planteamiento, que con el paso del tiempo uno puede decir: Ali, ¿por qué sigo teniendo estas dificultades? ¿Por qué sigue la injusticia en el mundo? ¿Por qué todavía hay mal? Y al final del Evangelio Jesús menciona que si los van a perseguir a ustedes, y tomen en cuenta, si persiguieron a los profetas, que eso era mucho tiempo antes, ¿por qué no los van a perseguir ustedes? Y Jesús es el vivo ejemplo de que también en su entrega a los más necesitados, él sufrió todo eso y padeció todo eso. Pero siempre está esa esperanza de que podemos encontrar consuelo en el Señor, de que siempre va a ser mejor el día de mañana.
Y ahorita que estamos entrando al mes de noviembre, en muchos países una de esas fechas son los primeros días de noviembre. El recuerdo a los difuntos y la visita a los cementerios avivan la densidad de una ausencia, o mejor dicho, de otros modos de presencia. Por eso son tan hermosas las fiestas de todos los santos, y el hecho de que la iglesia haya querido reconocer y recordar a todos aquellos hombres y mujeres que sin embargo han sido canonizados y pasaron esta vida como el Señor haciendo el bien. ¿Qué nos podrían decir? ¿Cómo se sienten ustedes entrando al mes de noviembre, al mes de los difuntos?
Bueno, yo pienso que es muy importante la memoria de los difuntos, ¿verdad? Porque es algo que a las personas, los familiares, nos hace tenerlos presentes cada día. Es una manera de seguirlos teniendo en nuestro corazón y en nuestra fe, con la esperanza también de aprender de la vida que tuvieron, ¿verdad? De aquellos elementos que nos mostraron a veces el camino por donde transitar. Entonces, en ese sentido, la memoria, como tantos santos y tantos familiares que tenemos, nos permiten irnos enseñando por dónde caminar y a veces no repetir los errores del pasado.
Hemos sido creados para algo grande y nuestra vida es eterna. El hecho que alguien se nos haya ido, eso no implica que ya se terminó, sino que nosotros, por creer en Cristo, en su resurrección, sabemos que ellos viven y son santos por el bien que hicieron, por la vida entregada, y son ejemplo y testimonio para nosotros, para continuar con esa vida de entrega.
Sí, nos recuerda la muerte, lo frágil que es el ser humano, y que esa misma fragilidad nos llama a estar siempre al 100% aquí en nuestra estadía en la tierra, en nuestra entrega hacia el Señor, tanto por nosotros como por quienes convivimos y por quienes no están.
El Papa Francisco señala que en la diversidad y en la especificidad de cada vocación personal y eclesial se necesita escuchar, discernir y vivir esta palabra que nos llama desde lo alto y que, a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros talentos, nos hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la plena felicidad. Nos invita a cada ser humano desde su propia vocación. Antes de escuchar el tema musical, lo voy a dejar con esta frase del Papa: la alegría del Evangelio, que nos abre el encuentro con Dios y con los hermanos, no puede esperar nuestras lentitudes y desidias, dice el Papa Francisco. Nos vamos a ir con el tema musical que se llama Tú eres el camino.
He escuchado una voz, he abierto la razón, he entendido en plenitud mi vida. Un sendero por andar, unas huellas que pisar, una mano que estrechar, tan llena
de libertad eres tú. Eres tú. Tú eres el camino que marca mi destino y sin ti me perderé. Tú eres el camino, verdad en mis bolsillos y el eco de mi voz. Seguiré tu caminar sin importar a dónde vayas. Cantaré mi despertar por siempre. Un sendero por andar, unas huellas que pisar, una mano que estrechar, tan llena de libertad eres tú. Eres tú. Tú eres el camino que marca mi destino y sin ti me perderé. Tú eres el camino, verdad en mis bolsillos y el eco de mi voz.
Universidad.
Tú eres el camino y sin ti me perderé. Tú eres el camino, verdad en mis bolsillos y el eco de mi voz.
Solo tú.
Estamos de regreso en su programa Retos Pastoral. El Papa Francisco ha reiterado sobre la importancia de los laicos en la misión evangelizadora de la Iglesia y sigue invitando a poner sus dones al servicio de la familia y de la promoción humana trabajando de la mano con los pastores. Necesitamos laicos sin miedo, bien formados y en salida. Duan José, ¿nos podría explicar esta expresión del Papa Francisco sobre el papel vocacional de laicos comprometidos en la Iglesia?
Por supuesto, ¿verdad? Desde que somos bautizados dentro de la Iglesia como cristianos, estamos ungidos, ¿verdad?, para participar de algo que es muy importante en la evangelización de la Iglesia, que es el reino de Dios, ¿verdad?, la construcción del reino. El laico tiene una preferencia muy importante para poder llegar a aquellos lugares donde una persona consagrada, a veces por su estatus o por múltiples funciones, no puede llegar. El laico está en aquellos espacios políticos, sociales, económicos, en lugar de trabajo, en la familia, donde puede desempeñar la presencia de Dios, la presencia evangelizadora de la consecución del reino. En ese sentido, tiene una misión en la Iglesia muy grande, muy, muy importante, ¿verdad? Y el Papa Francisco enfatiza ese hecho preferencial que tiene el laico dentro de la Iglesia en el mundo.
¿Por qué nos dice necesitamos laicos sin miedo?
Porque la verdad es que uno puede acomodarse, ¿verdad?, conformarse con ser un cristiano, de ir a la misa y quedarse ahí. Yo pienso que la construcción del reino implica un arrojo hacia la realidad, y por eso habla en salida, es decir, estar dispuesto de llevar la misión evangelizadora a aquellos lugares donde nadie quiere llegar. Y en ese sentido, pues hay que perder el miedo porque hay una misión, y eso implica enfrentar muchas cosas, ¿verdad?, en la vida social, a veces incluso ser humillado, ¿verdad?, por la causa del reino.
Sí, y también yo busqué la frase original, también habla el Papa Francisco de laicos que estén dispuestos a ensuciarse la mano, que habla mucho de que estén dispuestos a convivir con las personas. Yo lo asocio mucho con las órdenes religiosas, especialmente con las de las hermanas, que trabajan muy de cerca con los grupos desfavorecidos, con personas huérfanas, con personas de la tercera edad, que a lo largo de la historia ha sido así. Entonces esa actitud que muestran mucho de estas órdenes religiosas, que esté presente en los laicos. Y hay que ser valiente, no tener miedo, porque muchas veces puede haber conflicto. Puede haber conflicto porque estamos atendiendo a personas que otros quieren que sean ignorados, o porque estamos defendiendo a personas que otros están agrediendo. Entonces, de ahí viene ese conflicto que uno tiene que estar dispuesto a defender, a ser valiente.
¿Qué nos podría decir acerca de esto, hermana Damari?
Cuando se tiene conciencia que como laicos tienen un papel muy importante en la iglesia, desde la vocación que el Señor les ha regalado, que es la vocación del servicio, entonces se puede ejercer un liderazgo al servicio y al bien de todos, especialmente de los que más sufren. Y este es el papel del laico en la sociedad, poder ejercer ese trabajo en la parte social, política, como ya nos decía el hermano, pero con esa convicción que no es para fines lucrativos, sino para ayudar a que los hermanos salgan adelante, a que vivamos como hermanos iguales.
Para vivir una vocación específica es necesario asumir una forma de vida determinada que concretice nuestra vocación. Me gustaría saber qué es un laico consagrado, desde su compromiso con la iglesia, y cómo podemos vivir y experimentar esta vocación laical en la vida ordinaria.
Hay diferentes maneras de hacer presencia en la realidad cristiana, ¿verdad? Desde una base, podría decir, cristiana, que es el laico que comparte un estatus con todo mundo, hasta ser una expresión religiosa, comprometida, consagrada desde ya unos cánones especiales dentro de la iglesia. En particular, en el caso del laico, hay personas que asumen un posicionamiento como seglares, ¿verdad?, que hacen hasta ciertos votos, otros que trabajan en ciertos movimientos dentro de la iglesia, como la CBX, que es las Comunidades de Vida Cristiana, tienen un proceso de vida bajo la espiritualidad ignaciana, donde sus miembros se consagran de alguna manera a un servicio, ¿verdad?, que le exige la misma fe dentro del cristianismo, a estar, como dice el Papa Francisco, en salida. Es una forma, es una expresión, ¿verdad?, pero hay múltiples maneras y distintos movimientos dentro de la iglesia donde el laico puede realizarse y cumplir con esa misión de servicio que señala la hermana. Pero sobre todo implica un convencimiento interno, ¿verdad?, basado en una fe de ponerse al servicio de los demás. Si esto no está dentro de uno, imposible que uno pueda asumir esa misión que determina la iglesia, ¿verdad? El estar consagrado implica seguir una orientación especial, ¿verdad?, para ponerse en servicio de los demás.
Y antes de seguir con el tema del día de hoy, nos vamos a ir con el siguiente tema musical, que tiene como nombre Seguirte es mi vocación.
Para hacer tu voluntad, llamándome con tu vida y tu ejemplo de fidelidad. Te busco por los caminos que traza tu dulce voz. Dispuesto estoy a seguir tu llamado de amor, Señor. El fuego de tu voz canta en mi corazón, Señor, por tu llamado, seguirte es mi vocación. En tu nombre la esperanza se hace canción. verdad por llamarme mi gran Jesús. Tú creas la melodía y el ritmo de mi juventud. Jesús, tus palabras amigas construyen nuestra oración. La misión que me das es música en mi corazón, Señor. El fuego de tu voz canta en mi corazón, Señor, por tu llamado, seguirte es mi vocación.
Platicando en esta segunda parte del programa, espero que estén teniendo una excelente mañana y estén disfrutando el tema del día de hoy. La vocación es una invitación por parte de Dios y una escucha y respuesta particular por parte del ser humano. La vocación no es un mero proyecto de vida, sino una consagración que compromete tanto al sujeto que discierne como la comunidad del reino. El Papa Francisco lamentó la crisis vocacional que padece la Iglesia y la comparó con una hemorragia ocasionada por la cultura del relativismo y los escándalos. Ante esta expresión del Santo Padre, quisiéramos comprender por qué la vida consagrada hoy y ya no atrae a los jóvenes como en otros tiempos, y de manera muy propositiva. Me gustaría que comentáramos qué o en qué tendría que cambiar la vida consagrada para volver a ejercer una cierta atracción sobre el mundo juvenil, particularmente sobre el de nuestros días. ¿Qué nos podría comentar acerca de esto, hermana?
Muy bien, primeramente decir que la vida consagrada es un don del Espíritu Santo a la Iglesia, que por la vivencia de los votos de pobreza, castidad y obediencia, seguimos a Cristo pobre, casto y obediente. Y por la vivencia de estos votos, la vida consagrada se caracteriza por la vida profética martirial. Y esto pues tiene su poder de atracción también, porque es el Espíritu Santo quien atrae. Y en esta pregunta sobre qué cambios debe hacer la vida consagrada o no atrae como antes, es un problema, una crisis social que enfrenta el mundo, ¿verdad? Ahí dice el Papa Francisco, un relativismo que hay, y esto ha llegado a las familias, ha llegado a la sociedad entera, a la vida religiosa, a la Iglesia, donde me da igual todo, o ya no lo veo como un proyecto de vida, algo que es muy importante para mi vida, para planificar mi vida en el seguimiento a Jesucristo. Esto ha hecho pues que las congregaciones tengan pocas vocaciones en estos tiempos, pero sí yo creo que estamos en un tiempo que es sumamente importante hablar el tema vocacional. Creo que es como tocar el pulso al tiempo, porque en este tiempo los jóvenes, la juventud, somos la fuerza, somos la alegría, somos el encanto de la Iglesia. Y la Iglesia tiene esperanza en la juventud, porque son los que llevarán adelante la misión. Y sí que lo que hay que hacer como vida religiosa es la atracción, porque no se sigue al Señor por proselitismo, no por una propaganda, sino más bien por atracción, por el testimonio, por la vida de entrega, de servicio. Y hoy nosotros vemos tantos jóvenes entregándose, dando la vida, porque creen en una sociedad justa donde se vive el reino de Dios. Pues esto es lo que la vida religiosa ha hecho a lo largo de la historia, desde que inició la vida religiosa en el siglo II y III después de Cristo. Y desde ese tiempo la vida religiosa ha querido eso, la vida con dignidad, con justicia para todos. Y por eso es que ha surgido la vida consagrada en la iglesia, como ese testimonio profético. Entonces hoy sí que los jóvenes tienen ese espacio también para poder servir al pueblo. Entonces es lo que la vida religiosa debe hacer, ¿verdad? Y las familias también, ir inculcando, animando a sus niños, ¿verdad? Que existe esta otra manera de servir en la vida consagrada.
Es muy interesante la pregunta, ¿verdad? Porque la verdad que en estos tiempos de globalización se han socavado los valores en la sociedad, sobre todo en los jóvenes. El relativismo de que todo vale, todo es permitido, ha socavado de alguna manera la vida cotidiana, y esto ha llegado también hasta la iglesia. En ese sentido, hay grandes retos por parte de la iglesia de volver a enamorar la juventud con un testimonio. Yo creo que lo estamos viviendo, porque hay tiempos de cambio en medio de estos procesos de globalización. Hay tiempos también de cambio donde la gente reacciona, y la juventud, que a veces se cree que es apática, nosotros estamos viendo que también asume ese compromiso de cambio y muestra, es capaz de llevarlo hasta dar la vida, ¿verdad?, con sangre por los demás. En este sentido, esa apatía que se ha juzgado a los jóvenes no es creíble, ¿verdad? Los jóvenes tienen una capacidad enorme de adaptarse, de leer la realidad y vivirla de distintas maneras, atacando los retos. Y en ese sentido hay un ambiente esperanzador para las comunidades religiosas, ¿verdad?, para la iglesia misma, de personas que, viendo el testimonio de la iglesia alrededor del mundo, en muchos países donde hay un serio compromiso por parte de los líderes religiosos, eso vacuna a los jóvenes, llama la atención y se promueve de alguna manera en ese gesto generoso de los jóvenes, ¿verdad?, como una cuna de una moralidad arrojada hacia los cambios sociales, esa entrega, ¿verdad? Y ese sentido expresador puede llevarlo a un compromiso hasta hacerlo bajo unas líneas religiosas como consagrados o como laicos también comprometidos dentro de la iglesia.
Sí, yo creo que el temor en parte de los jóvenes, y por lo que he visto con mi convivencia, no es solo desinterés hacia la vida religiosa, sino es algo más general, sino desinterés hacia los compromisos a largo plazo. Creo que eso es una tendencia de muchos de los jóvenes pensamos así y decimos, ala, quedarme en este trabajo, a pesar de que me guste, no sé, 10 años, pues no quiero, yo quiero ir por otros lados, quiero conocer el mundo, quiero hacer tal y tal cosa. Y he notado mucho esa tendencia que se aplica tanto en cualquier proyecto como en la vida civil como en la vida religiosa. Es por eso que antes el Papa Francisco habla de estar dispuesto a no tener miedo y en parte también estar dispuesto al anonimato, que es algo que va en contra de lo que muchos jóvenes aspiramos, deseamos, digo en modo general, de que a lo mejor yo quiero ser el comunicador más conocido, el profesor más conocido, pero una vida religiosa es prácticamente vivir en el anonimato. Y a lo mejor uno haya sacerdotes que sean conocidos, pero ese no es el fin, sino que es vivir en anonimato. Y lo podemos ver en muchas órdenes religiosas que hacen cosas muy asombrosas desde la religión, desde sus creencias, y uno dice, ale, ¿y por qué no conocen nadie a esta orden religiosa que trabaja con estos niños? ¿O por qué no conocen esta comunidad religiosa que hace tan buenas acciones en su barrio? Porque esa es parte también del anonimato, que es algo que muchas veces nos desinteresa, pero no tiene que ser así.
Y aquí estás hablando del anonimato, ¿qué rostro de Dios y de la iglesia estamos mostrando a los hombres con nuestro trabajo, tanto personalmente como el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús e Inmaculada Concepción? ¿Qué rostro estamos mostrando?
Creo que puedo jugar por la experiencia de las distintas comunidades con las que he convivido y con las que he conocido a través de distintos medios. Un buen ejemplo de la promoción vocacional, hace poco estuve leyendo, que son los jesuitas en México, que hacen una experiencia muy bonita, que se llama una experiencia mochilera, que ellos trabajan mucho con las universidades, reúnen a los jóvenes y van como de misión, misionando, que se hace aquí en la universidad. Es otro buen rostro que he conocido con los jesuitas de acá, las misiones universitarias en Semana Santa, y eso atrae bastante a los jóvenes. Y yo he visto que de esa experiencia en las misiones han nacido muchas vocaciones, y eso es algo que tendríamos que hacer más a nivel de Iglesia Católica, involucrar a los jóvenes en esa convivencia directa con los demás jóvenes, con los adultos, con las zonas campesinas.
Yo te podría decir que ahorita que comentaste lo de las misiones, desde mi experiencia personal, fue algo que cambió mi vida y nunca me lo esperé. Entonces creo que tal vez no descubrí directamente mi vocación, pero algo que me ayudó a encontrarme a mí mismo y algunos vacíos que en ese momento experimentaba. Y tuve un contacto directo con las comunidades y al mismo tiempo me encontré con Dios. Y lo digo como joven porque honestamente me marcó mi año 2018. Y me llama la atención que digas que la iglesia tiene que hacer eso como para acercar más a los jóvenes. Y la verdad, le veo mucha lógica. Le veo mucha lógica porque al fin y al cabo, cuando vas y te das cuenta del poder del Espíritu Santo, el poder que tiene Dios sobre las personas que viven con tan bajos recursos, es increíble porque son personas que viven plenas, que sienten el Espíritu de Dios. ¿Qué me podrían comentar acerca de esto?
Como congregación, Hermanitas de la Inmaculada Concepción, nuestro carisma es ser sensibles para percibir los clamores de la realidad y disponibles para servir a los más necesitados, especialmente a los que están en situación de mayor injusticia. Y en este momento, en Nicaragua, especialmente la vida, mi congregación, ha sido el rostro maternal de Dios. Como vida religiosa, somos el rostro materno de Dios en la iglesia. Y somos el amor en la iglesia, la vida religiosa. Pero sí, como congregación, nosotras estamos en 5 lugares de Nicaragua. Y en lugares muy marginales, en situaciones marginales, allá con las dificultades que nuestro pueblo enfrenta. No estamos desde un escritorio hablando la realidad, sino que la vivimos en carne propia junto con los que están sufriendo en esos lugares, en el norte del país, en el sur de la región autónoma sur, ¿verdad? Y también acá en Managua, en los barrios de Tipitapa, que surgieron en tiempos del huracán Mitch y también con otras inundaciones que se dieron, barrios donde hay serias dificultades y estamos con el pueblo acompañándoles, dándonos nosotras mismas, porque no es dar cosas, sino darnos nosotras, estar con ellos, escuchar sus clamores, sus necesidades, acompañarles. Ser presencia de Dios con ellos, ser el rostro de la misericordia con ellos.
Es muy importante recalcar, por ejemplo, en este caso la espiritualidad ignaciana te involucra desde los ejercicios espirituales a un aterrizaje, ¿verdad?, a la realidad, sobre todo de los jóvenes. La Compañía de Jesús ha optado en Centroamérica y a nivel mundial por la juventud y llama a meterse a su mundo, a las culturas, ¿verdad?, y a las subculturas incluso de ellos, y genera diversos espacios a través de los cuales, desde las universidades, parroquias, colegios, haya siempre un apostolado orientado hacia la vivencia de la juventud, ¿verdad?, en espacios marginales. En las universidades, por ejemplo, a través del servicio social, se hace una labor muy importante de acercamiento a diferentes espacios donde hay jóvenes, ¿verdad?, trabajando. A través del centro pastoral también se llega con el voluntariado a distintos espacios. En nuestro caso, en CBX, nosotros trabajamos con jóvenes a través de la parroquia jesuita Santo Domingo. Tenemos alrededor de 25 equipos de fútbol, ¿verdad? Hay más de 400 jóvenes que todos los domingos en la cancha de Loyola están jugando todo el día. Para ellos es un espacio muy importante, por gente que es marginada, que trabaja en los mercados y no tiene un espacio donde jugar. Y ellos encuentran aquí pues un momento donde incluso algunos que tienen dificultades de droga, ellos se olvidan, dice, por lo menos un día menos que no consumen, ¿verdad? Y son espacios que van generando no solo una diversión, pero sí también un espacio que nos permite a nosotros tener una formación con ellos, ¿verdad?, que les permite a veces incluso en familia ir abandonando situaciones. Yo creo que todos estos son rostros concretos y diversas formas de acercarse a la realidad que propicia en este caso la Compañía de Jesús y a través de la espiritualidad ignaciana con distintos grupos, colegios, universidades, parroquias, hacia el trabajo. Y esto es la vocación también, ¿verdad? Si no está movida por el Espíritu para encontrarse con la realidad, difícilmente puede hacerse.
Tenemos que conseguir que cuando los jóvenes piensen en justicia, en ternura, en amor y en evangelio, en integridad, en vida sencilla, piensen en la vida religiosa. Hay que conseguir hacer de ella el sueño de los que están despiertos. ¿Cuál sería su propuesta actual dirigida a los jóvenes de hoy para que puedan hacer ese proceso vocacional dentro de la vida religiosa?
Excelente, ¿verdad? Muy, muy buena pregunta. La verdad que esta es la parte retadora. Yo pienso que estamos en un momento propicio para enfrentar las dificultades que vive nuestro país, nuestro contexto, y solo una entrega desde el corazón, ¿verdad?, es importante para poder afrontar esta situación y vivir todos esos espacios de exclusión, de marginalidad. En ese sentido, yo pienso que no hay que tener miedo, hay que tener arrojo. El Papa Francisco lo muestra, y hay tanta gente entregada a la realidad para construir el reino de Dios. Yo creo que esa meta no debe perderse desde la iglesia, ¿verdad? Todos podemos colaborar desde cualquier espacio social donde nos encontremos y espacios religiosos, a no perder de vista la construcción del reino. Esa es la meta y es la misión que la iglesia nos encomienda.
Sí, otro punto importante para atraer a los jóvenes es el ejemplo que realiza cada sacerdote, cada hermana religiosa. Y ese ejemplo aporta mucho, porque un joven queda impresionado de esta persona, este sacerdote está muy cerca de los jóvenes, ayuda a las personas, escucha a los adultos. Y recuerdo que en mi experiencia en misiones en este año, yo quedé muy impresionado por la convivencia. Estuve en una comunidad allá por Villa del Carmen, donde estaba también un sacerdote. Entonces recuerdo que noté la alegría que estaba viendo ese sacerdote, que era su primera experiencia en esa comunidad. Él antes había estado en catedral, era el padre Carlos Ande. Entonces, al ver ese ejemplo, esa emoción que le tenía ahí, la dedicación con que preparó la vigilia, te impresiona y dice, vaya, es realmente impactante lo que significa para esa comunidad.
Decir que la realidad, ¿verdad? Dios a través de la realidad nos llama. Y que si usted joven se siente atraído a servir, se siente atraída a hacer algo por su pueblo, un espacio es la vida religiosa, la vida sacerdotal. Y decirles que yo, cuando entré a la congregación, mi proceso vocacional empezó, mi llamada que sentí, ¿verdad? Dios desde una eternidad me llamó, pero yo sentí ese fuego, esa luz de Dios en mi vida a los 8 años. Cuando mi papá me habló de la vida consagrada, y sí, yo quise ser religiosa desde ese momento. A mis 14 años, esa luz como que se había apagado. A los 14 años volvió a surgir, y viendo la realidad del sufrimiento de mi pueblo, cómo sufrían, yo me sentí retada a hacer algo por ellos. Y cuando miré el espejo que es Jesucristo, Y mi fundadora, Santa Paulina, cómo se entregaron por servir al pueblo, por dar la vida, por luchar por los derechos humanos. Entonces yo dije, ay, yo quiero ser como ellos. Y ahí fue donde entré a la vida religiosa. Y hice mi proceso vocacional. Primero los encuentros vocacionales, convivencias vocacionales. Después entré a la congregación, hice la etapa del aspirantado. Y en el aspirantado me di cuenta que no era solo servir, sino que yo estaba necesitada de Dios también, de estar con Él. Y después de eso, continué mi formación y me di cuenta que en mi ser hay un fuerte deseo de ser misionera, de ir a otros pueblos. O sea, en mi mismo pueblo también, pero ir a otras realidades donde hay sufrimiento y necesidad. Y es así como me quedé y dije, sí, yo quiero ser misionera. Quiero, como dice Santa Paulina, que Jesucristo sea conocido, amado y adorado por todas las personas y en todo el mundo. Y este es el proceso que los jóvenes pueden hacer. Si conocen a religiosas, religiosos, sacerdotes, acercarse a ellos, preguntarles y manifestar el deseo, ¿verdad?, que quieren ser religiosas, quieren ser religiosos, y hacer el proceso, ir a los encuentros vocacionales, en el caso nuestro, conocer a la congregación, tener experiencias de estar una semana, puede ser, con nosotras, para que nos conozcan, y después de un cierto tiempo, tanto la hermana que acompaña como la joven se va identificando y así entra a la congregación y hace el proceso. Si al final ella descubre que no es eso, la experiencia le sirve para la vida. Entonces no porque estoy en un proceso es que ya voy a ser religiosa, no, sino que yo me voy preparando. Entonces es así y hacemos ese llamado a todos los jóvenes, no tengan miedo. No tengan miedo, el Señor sigue llamando, la llamada es constante y el Señor llama porque ama amando llama y llamando ama, como dice Amadeo Cencini,
¿verdad? Definitivamente, qué bonito escuchar su experiencia, hermana. Y ya que está hablando de su vocación y de toda la experiencia que ha vivido, ¿qué le pediría usted o nosotros a un joven que desee ser jesuita o en caso de una mujer entrar a la Inmaculada Concepción? Ya usted nos compartió un poquito acerca de esto, pero ¿qué características tendría que tener para trabajar con Cristo por el reino?
Primero el deseo, ¿verdad? El deseo de querer ser consagrada. Y si no, pues puede ser que hasta ni tenga el deseo, de repente tiene su novio ya. Pero la llamada de Dios es así, ¿verdad? De repente cuando llega, es capaz de dejar todo y seguir al Señor. Entonces, puede ser que por curiosidad participe, pero en ese momento ella siente que Dios le llama. Y el toque de Dios es tan fuerte que le hace decir, no, estoy llamada para algo más, para trabajar por el reino, desde la vida consagrada. Porque no es que por ser consagrada soy más que los demás, no. Tenemos tres vocaciones específicas: la vida consagrada, vida laical y sacerdotal. Dios me llama a la santidad y a realizarme desde esa vocación específica. Entonces, como joven, yo estoy llamado o llamada a descubrir cuál es mi vocación para ser feliz, porque la persona es feliz dándose. Si no, si se esconde para sí misma, entonces nunca va a ser feliz. Ese es el llamado.
Bien, no soy yo el más indicado para hablar sobre el ingreso a la Compañía de Jesús, pero yo coincido con la hermana sobre un punto que es muy ignaciano. San Ignacio dice que al menos hay que tener deseos de deseos, ¿verdad? Y en ese sentido hay diferentes procesos que tiene cada congregación para acercarse a la vida religiosa. Pero es importante en uno concentrar varios elementos, entre ellos pues de esa motivación, ¿verdad?, movida por el Espíritu Santo, y el hecho de estar integrado a un apostolado en la vida religiosa dentro de la iglesia. Pues Jesús llama desde diferentes ámbitos, pero hay elementos que son sustanciales, ¿verdad?, que hay que tener para de alguna forma aspirar a la vida religiosa. Esos deseos y esas motivaciones se canalizan, pero se canalizan en lugares propicios, teniendo estudios serios, ¿verdad? La Compañía exige, y esa vocación hacia la Compañía está marcada por una serie en términos de estudios, ¿verdad? Esa pasión entregada a la vida religiosa desde una iglesia, con un apostolado, teniendo experiencias, como tú señalabas, de ir a las comunidades, ¿verdad?, a través de los espacios que se van generando, ya sea en las universidades o en las parroquias, ¿verdad? Y también contar con el apoyo, pues, de diferentes personas, de la familia. Uno no puede descartar que la vocación de uno nace en un seno familiar, y a veces ese apoyo de parte de la familia es muy importante. Si uno no lo encuentra, a veces siente uno solo confrontando la vida, pero el apoyo familiar con toda una experiencia religiosa es necesario, ¿verdad?, para atreverse a esto. Y es un atrevimiento muy importante, porque uno no lo hace por sí solo, lo hace acompañado de la mano de Jesús y movido por el Espíritu Santo.
Sí, la experiencia que contaba la hermana me recuerda, relacionada con el ejemplo que veo en otras personas, y eso te puede inspirar, me recuerda a San Ignacio de Loyola, que fue así como fue descubriendo su vocación. Cuando él se lesionó la pierna y tuvo que estar convaleciente en una cama, él se puso a leer los libros de los santos, y conforme iba leyendo la historia de San Agustín, de San Francisco, él dijo, ala, yo quiero vivir esa vida, yo estoy impresionado por cómo San Francisco se entregó, estoy impresionado por lo que hizo San Agustín, y quiero vivirlo ya, quiero curarme de esto. Y fue descubriendo el motivo de vida, en un momento en que estaba convaleciente y ya no quería vivir, prefería morir en guerra antes que seguir viviendo como un convaleciente. Entonces eso vemos parte de la vocación, de que ese deseo, yo puedo hacer eso, yo estoy dispuesto a vivir todo eso. Y otro punto que, relacionado con la pregunta anterior, ¿qué tienen que hacer la iglesia para ayudar a los jóvenes en su proceso vocacional? Es ayudar a que los jóvenes se conozcan a sí mismos, porque si uno no se conoce a sí mismo, difícilmente va a poder escuchar el llamado. Tiene que estar consciente quién es uno, cuáles son sus talentos, cuáles son sus defectos, para así saber si ese es el llamado que está recibiendo y poder escucharlo. Estar consciente cuál es su voz y cómo esa voz puede replicarse en la voz del Señor.
Definitivamente estoy súper de acuerdo con lo que contás vos, Luis, y lo relaciono ahorita que estábamos escuchando la canción, estábamos comentando con don José que en la CBX es buscar el papel del laico con una espiritualidad propia. Sí. Y desde mi concepto, la espiritualidad propia se conoce desde uno mismo. Te empezás a conocer vos mismo y luego creas tu espiritualidad. Así que definitivamente eso me caló, eso que acabas de decir, porque es muy importante.
Sí, yo recuerdo en el Evangelio cuando Jesús llama a todos los apóstoles, que Él le llama por sus nombres a cada uno de ellos, de manera personal, ese llamado que nos hace, porque nosotros personalmente podemos aportar a ese colectivo del cristianismo.
Sí. Y antes de ir cerrando el programa, ya que nos estamos quedando cortos de tiempo y vamos con el siguiente tema musical, quiero que comentemos cada uno de nosotros cuáles son los momentos más significativos de este año, ya que estamos a 2 meses de terminar el año 2018, en los que hemos hecho presente a Cristo con la vida y con su testimonio. ¿Qué hemos sentido a Cristo presente ahí con nosotros? ¿Qué nos podrían compartir?
La verdad que ha sido un año complejo, ¿verdad? Sí. Un año difícil, un año que a partir de abril pues todos nos hemos sentido interpelados, ¿verdad? Y gracias a la fe y a la entrega que uno tiene desde la vida que va teniendo a nivel espiritual, uno encuentra a Jesús como la fortaleza necesaria para confrontar cada caso, cada situación que hemos venido teniendo. Y hemos sentido pues que no estamos solos, que la iglesia está al lado de nosotros en este caminar difícil. Ha sido para mí muy significativo la canonización de Monseñor Romero, una vocación al servicio, una vocación muy clara, y el hecho de que en el pueblo salvadoreño, en condiciones bien difíciles, supo vivir y sortear esa vocación, es como un camino que se muestra en momentos difíciles como los que vivimos actualmente.
Para mí este año ha sido un año de gracia del Señor, donde hemos descubierto y profundizado más el papel que la Iglesia ha jugado, ¿verdad?, en la realidad, haciendo presente y vivo el Evangelio. Y siento que las lecturas de cada día y de cada domingo han sido así como bien actuales, encarnadas en la situación que estamos viviendo como país, y que nos viene a iluminar, a fortalecer y a vivir como las primeras comunidades cristianas, a vivir unidos. En este tiempo eso ha sido lo fuerte, los lazos de unidad que hemos creado como iglesia, como organizaciones, todos trabajando con un mismo fin, que es la vida. Nosotros todos estamos, ese es el objetivo principal, que la vida en sí, ¿verdad? La vida en todo su ser, integralmente. Y desde la naturaleza, desde la ecología, hasta los seres humanos que somos, que estamos, todo ha sido creado para el bien del ser humano. Y sí, yo he tenido la experiencia de participar de encuentros este año donde hemos hablado de esos temas a nivel de Centroamérica, la ecología integral, y esto pues fortaleciendo también la realidad que vivimos como país. Esto viene a fortalecernos y decir, tenemos que trabajar unidos, tenemos que luchar unidos, todos con un mismo sentir y un mismo pensar, como nos dice Hechos de los Apóstoles. Todos tenían un mismo sentir, un mismo pensar, que es la vida para todos en dignidad, en justicia. Y pues eso ha sido lo más fuerte de este año. Claro, esto nos ha provocado también a fortalecernos en la fe, a no desanimarnos, a sentir que en los momentos más duros es cuando Dios está más cerca y más presente con nosotros.
Yo me quedo con el Evangelio del día, de que somos bienaventurados, porque todas estas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir este año nos ha ayudado a reencontrarnos con nosotros, a saber quiénes están a nuestro lado, a tener esperanza y a darnos cuenta de que Dios siempre está con nosotros consolando. Y así como en el pasado siempre ha habido situaciones conflictivas, Dios siempre está al lado de su pueblo. Y ahorita que hablabas de las misiones, me acordé de esa experiencia que tuve de un compañero que era estudiante de la UNA, que anduvo con nosotros, porque estos estudiantes de la UNA participan mucho en estas actividades. Y pues hace una semana, en el grupo que creamos ahí después de las misiones, se compartió la imagen de este joven que se llama, el nombre José, que él era, que es muy triste decirlo, que él estaba uno de los presos políticos por esta situación, y realmente fue muy chocante. Y claro, ahorita mencionamos las misiones y se me vieron imagen de él, de que él fue a una comunidad de Santa Bárbara. Recuerdo que él se puso a hablar ahí con las señoras y los señores de la comunidad, y hablaba, bueno, era un domingo, recuerdo. Los invito para el lunes siguiente, pero no se preocupen, no vamos a hablar de Dios ni de nada de eso. Vamos a hablar de la novela El Sultán para que sientan animados a venir. Y sí, lo recuerdo con ese carisma que tenemos ahí. Y pues yo sé que él es bienaventurado y que Jesús está con él y que pronto va a encontrar su libertad y va a estar ahí disfrutando todo lo que merecemos disfrutar como hijos de Dios.
Definitivamente que este programa de radio me ha hecho tener muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque me ha hecho analizar bastante acerca de mi vocación y lo que he hecho durante este año. Creo que lo que yo podría compartir es que lo puedo dividir en dos partes. Antes de esta situación en las misiones, que fue una experiencia increíble para mí en todos los sentidos, darme cuenta de muchos vacíos, encontrarme conmigo mismo, fortalecer mi fe. Y en la otra parte, con la situación que está pasando, me llamó mucho la atención lo que dijo la hermana, de tantos cambios que han habido que nadie se esperaba y que hace fortalecer nuestra fe, porque en momentos tan difíciles, a veces como jóvenes, como adultos, como personas normales que somos, nos hace dudar de nuestra fe, tanta situación, tanto problema, separaciones de familias, viajar, hacer tantas cosas que uno dice, ¿a dónde está Dios, verdad? Pero creo que también en este año me he dado cuenta que Dios siempre está ahí, porque me ha bendecido también en toda esta parte de la situación y todo. Entonces creo que uno vi a Dios en esta situación, y aparte de eso creo que me hizo darme cuenta que los cambios son buenos, sean malos o sean buenos, siempre es para un bien para nosotros, y ahí está presente Dios para mí desde mi punto de vista, en los cambios que me hace tener para poder crecer. Y estamos llegando al final del programa, así que vamos a irnos con el siguiente tema musical, que es Alma de Cristo, de la hermana Belinda. Vamos a escucharlo.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, embriágame. Agua, agua del costado de Cristo, lávame, lávame. Pasión de Cristo, pasión de Cristo, confórtame, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, amén. Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, sálvame, sálvame. Sangre de Cristo, sangre de Cristo, embriágame, embriágame. Agua, agua del costado de Cristo, lávame, lávame. Pasión de Cristo, pasión de Cristo, confórtame, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, oh buen Jesús, óyeme.
Hemos llegado al final de su programa Retos Pastoral. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. La verdad que este programa fue espectacular. Después de escuchar toda esta buena información, te invitamos a participar de la celebración eucarística universitaria todos los jueves a las 12 p.m. en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, don Juan José, y muchísimas gracias, hermana, por haberme acompañado y por haber hablado de este tema tan interesante y espectacular, que estoy seguro que lo vamos a volver a tocar en la radio. Y también pueden inscribirse a los ejercicios espirituales, que se encuentran abiertas las inscripciones. Pueden llamar al número 2278-3923, extensión 1184. Y los peregrinos del Mayis Nicaragua los estamos esperando para participar en la JMJ 2019. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día y semana.
Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Retos de la Pastoral. Programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conocer de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.